Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bien sienta madrugar un domingo, ¿eh? En este domingo 10 de septiembre de 2023, un día pues donde va a llover seguramente a lo largo del día en Galicia, en Asturias, también en León, donde las temperaturas en general en nuestro país van a bajar un poquito comparado con ayer, sobre todo a las horas centrales del día. Así que si hoy vas a pasear por la sombra, una rebequita no te va a venir mal. Yo soy Álvaro Sáez y desde ahora y hasta las 8:30 te voy a acompañar en esta mañana del fin de semana para contarte todo lo que está pasando, porque las miradas de todo el mundo, la tuya, la mía, se siguen dirigiendo a Marruecos, porque una vez más la vida nos ha enseñado que en segundos, en apenas unos pocos segundos, todo puede cambiar. La noche estaba a puntito de cerrarse, era viernes. Los bares de Marrakech estaban repletos de jóvenes que comenzaban a disfrutar del fin de semana. Estaba repleto de turistas que querían alargar un poquito más esas vacaciones de verano. Y todo estaba bien hasta que de repente... Eran las 11 y 11 de la noche en Marruecos, las 12 y 11 en nuestro país, a unos 60 kilómetros al suroeste de Marrakech. Un terremoto de magnitud 7 sacudía con muchísima violencia el país africano, 30 largos segundos, en donde lo único que se podía escuchar eran gritos, eran edificios cayéndose, era en definitiva la desesperación de un pueblo. La cifra de muertos no ha parado de subir durante todo el día de ayer. Ahora mismo se sitúa por encima de las 2.000 personas, 2.012 personas muertas concretamente, y el de heridos está también por encima de los 2.000, 2.059, pero ya te digo que esto va a seguir subiendo, porque de todos esos heridos, de los más de 2.000, 1.400 están en estado grave o muy grave. Esta ha sido, igual que la de ayer, una noche larga, muy larga, para todos los vecinos de esas zonas afectadas, porque hoy también la mayoría de esos vecinos han tenido que pasarla al raso, porque o bien su casa es ahora mismo un amasijo de escombros, o bien no es seguro ni siquiera que entren para sacar lo esencial, lo importante. Y los testimonios que en COPE estamos recogiendo son absolutamente estremecedores. Mira, Marga.
Yo pensé en un principio que era un atentado, pero luego me di cuenta que no, que era un seísmo. Entonces, lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces, empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Y Marga, pues tiene razón, porque a veces en estas situaciones, lamentablemente, lo único que nos queda es rezar. Ella es una española que vive y trabaja en Marruecos, pero claro, como te decía, en Marrakech, una de las ciudades más afectadas por este terremoto, siempre está llena de turistas. 2 millones de turistas pasean cada año por sus calles, por la zona de la Medina, que es la ciudad antigua, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus mezquitas, sus calles que tienen encanto, calles que ya no existen, edificios que ya no existen. Una de esas turistas es Ana. A ella el terremoto le pilló en pleno vuelo hacia Marrakech, donde iba a pasar unos días con sus padres, y en vez de encontrarse esa ciudad que había visto en fotos, que tanto le habían recomendado, se encontró unas calles totalmente devastadas.
Estamos metidos en una ratonera, porque yo me iría mañana, pero es que no hay vuelo. Nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible.
Las muestras de apoyo, como es normal en estos casos, no es para menos, ¿eh? Han llegado desde todas las partes del mundo. Por supuesto, en nuestro país, todos los líderes políticos, también líderes internacionales. El rey Felipe, por ejemplo, ha querido mandar un telegrama al rey Mohamed VI para mostrarle su apoyo. El monarca marroquí, por cierto, que ya está en Marruecos y ha presidido un gabinete de crisis, porque a él esta tragedia le había pillado en Francia. También la Conferencia Episcopal Española se ha querido unir a esos mensajes de apoyo y le ha mandado un escrito al arzobispo de Rabat, al cardenal Cristóbal López, con quien hemos hablado aquí en COPE.
Compasión y solidaridad, compasión con las familias, o se traduce en oración por esta gente, porque el pueblo marroquí es un pueblo que reza y que aprecia la oración. Por eso nosotros cristianos nos uniremos mañana en la misa de todas las parroquias en oración con este pueblo marroquí que sufre.
Y ya sabes que obras son amores y por eso Cáritas ha activado una campaña de emergencia para ayudar a todas las víctimas, una campaña que se llama Cáritas con Marruecos, con el objetivo de canalizar todas las donaciones que se hagan desde aquí, desde España, y lleguen a donde tienen que hacerlo. Y obras también son las de 13 españoles, 13 compatriotas bomberos de Huelva, de Madrid, de Córdoba o de Murcia, que han hecho su macuto y ya están sobre el terreno en Marruecos junto con sus perros para localizar a supervivientes entre los escombros. Uno de ellos es Antonio Nogales, es presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
Bueno, nosotros la esperanza no la perdemos nunca y la verdad es que vamos a estar llegando en un periodo muy bueno de tiempo, casi 24 horas, poco más de 24 horas después de haberse producido el terremoto, y eso, aunque parezca mucho, realmente es poco tiempo. Sabemos que hay muchísimas personas que estarán todavía vivas sepultadas y estoy seguro que durante los próximos días van a aparecer muchas personas vivas que van a ser rescatadas, pero con toda la esperanza y toda la ilusión de que vamos a poder hacer un buen trabajo.
En Marruecos hay unos 18.000 españoles viviendo, censados allí. El gobierno español de momento no tiene constancia de que ninguno de ellos se encuentre entre la cifra de víctimas o de heridos. Pero como te decía, es una ciudad muy turística y muchos españoles, como es el caso de Ana, visitan este país para hacer turismo. Y por eso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido tanto a los que se encuentran allí como a sus familiares que están en España que se pongan en contacto con el teléfono de emergencia consular, un teléfono que puedes encontrar en la web del Ministerio de Exteriores y también en sus redes sociales.
Y a todos los españoles que se encuentren en Marruecos por motivos de turismo, motivos de trabajo, de tránsito, y que por lo tanto no nos consta en ese registro consular de los 18.000 españoles de los que sí tenemos sus datos de contacto, por favor, que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular que vía Twitter ha estado tuiteando desde esta mañana la embajada y los consulados de España. También lo puede hacer cualquier familiar que quiera tener noticias o que tenga constancia de que algún español se ha desplazado a Marruecos en estos días por motivos puntuales.
Y en estos momentos la pregunta es, ¿y ahora qué? Pues mira, las zonas afectadas son las zonas del suroeste del país, son las zonas más pobres de Marruecos. La mayoría de la población, un 80 o 90% de ellos, viven únicamente del campo. Las infraestructuras, desde luego, no son las más seguras del mundo. Y es por eso por lo que las consecuencias son peores en estas zonas. Solo por ponerte un ejemplo muy concreto, la provincia de Alouz, que está muy cerquita del epicentro, está asentada en la ladera de las montañas del Atlas. Pues bien, mira, en esta zona, solo en esta provincia, se concentra más del 60% de los fallecidos. Y eso que todavía no se ha podido acceder a todos los lugares afectados por el terremoto, porque los daños, como te digo, son enormes, también porque la orografía no lo permite, es muy irregular, y porque los medios que tiene Marruecos, y especialmente en esas zonas, no son los más solventes. Encontrar a todos los supervivientes es el primer paso para salir de esta situación. Después, por supuesto, el gobierno marroquí ya ha puesto en marcha ayudas para todos los afectados. Toca reconstruir mezquitas, calles, casas. Pero ¿cómo se reconstruye emocionalmente una familia que ha perdido a muchos de sus familiares? ¿O cómo puedes volver a salir adelante sabiendo que tu hogar, tu casa, todo aquello por lo que has luchado y trabajado todos esos años desaparece en apenas segundos? Otra de las grandes preguntas que nos hacemos, sobre todo a la luz de lo que muchos expertos en la materia dicen, es ¿qué probabilidad hay de que se produzcan más réplicas? Bueno, lo primero que tienes que saber es que todavía nadie, y eso que la ciencia ha avanzado mucho, nadie ha sido capaz nunca de predecir un terremoto. Evidentemente, hay zonas más propensas que otras a sufrirlo, pero nadie ha sido capaz de predecirlo. Por eso, precisamente, son tan devastadores. Sí que es verdad que los datos están ahí, hay estudios probabilísticos, tenemos los antecedentes de otros terremotos y, por ejemplo, desde el Instituto Geológico y Minero de España apuntan a que podría producirse una fuerte réplica que no llegaría a esos 7 de magnitud, pero se quedaría en torno al 5, 5 y medio y que se podría producir de manera inminente en las próximas horas. Así que aquí en COPE, en esta mañana del fin de semana, estaremos muy pendientes de todo eso, de todo lo que pase y también del último día de cumbre del G20. G20 que se está celebrando en Nueva Delhi, en la India. Con esta música están recibiendo a todos los líderes que han acudido, a todos los líderes, menos por ejemplo a Pedro Sánchez, que como sabes no pudo ir porque dio positivo en COVID. Tampoco está Putin, por razones obvias, que tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Y tampoco está Xi Jinping, el presidente chino, por sus constantes tensiones con Occidente y también por un conflicto territorial que tiene con India en la frontera del Himalaya. Y pese a ese escenario tan distante, tan frío, y bajo el amparo del anfitrión, de Narendra Modi, cuando parecía que esto iba a ser una cita inútil porque no se iba a llegar a ningún acuerdo, pues ha habido sorpresa. Habrá declaración conjunta. Rusia, China, Estados Unidos, etcétera, todos esos países, el 85% de la riqueza mundial, va a firmar un mismo documento. Ahora falta saber el contenido, aunque todo hace indicar que este no va a ser de gran calado. Por supuesto, no va a ser nada vinculante. Ahora te sigo contando más detalles sobre esa repercusión que puede tener el último día de G20, pero antes, una nota curiosa de esta cumbre internacional. Ayer por la noche, después de esas jornadas de trabajo, que tampoco duraron mucho, porque a media mañana ya habían salido todos, terminaron con una gran cena. Una cena con cubiertos de oro y plata, con vajillas diseñadas específicamente para la ocasión. Hasta 200 artesanos, fíjate, confeccionaron meticulosamente unas 15.000 piezas de vajilla. Y todo eso simplemente porque India quiere sacar pecho y lucir ante el mundo, ser el país que más crece en cuanto a la economía, con la mayor población, pero que pese a ello sigue siendo uno de los más desiguales del mundo. De hecho, India es el país con mayor nivel de pobreza en el mundo. El 30% de la población vive por debajo de los mínimos, es decir, que no tiene acceso a alimentos frescos cada día, que no tiene acceso a una higiene, a agua potable, a una vivienda, por no hablar del nivel de analfabetismo, que en la India llega al 22%. Son ya las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias. Esto es la mañana del fin de semana y están pasando más cosas que te cuento ya con Elena Fornás.
Escuchas
La Mañana. Agua.
Declaran no apta para el consumo el agua de Baena en Córdoba, de casi 20.000 habitantes. La Consejería de Salud y Consumo la ha declarado no apta porque en los análisis ha detectado la presencia de un parásito que puede causar infecciones intestinales.
Machismo.
Estudiantes han condenado los intolerables mensajes sexistas y machistas que se han producido en un grupo de WhatsApp de estudiantes de magisterio de la Universidad de La Rioja y han pedido tomar las medidas pertinentes ante estos hechos.
Marruecos.
Caritas activa campaña de emergencia para ayudar a las víctimas del terremoto de Marruecos. El objetivo es canalizar la solidaridad de los donantes españoles para atender la emergencia humanitaria. Si quieres y puedes ayudar, lo puedes hacer a través de su página web www.caritas.es.
Tráfico.
5 personas, una de ellas un motorista, han perdido la vida y otras 4 han resultado heridas, 3 en estado grave y una leve, en 4 accidentes de tráfico en las carreteras españolas en lo que va de fin de semana.
Crimen.
Rodolfo Sancho afirma que se va tranquilo tras visitar a su hijo en prisión en Tailandia, donde ha estado casi una semana para visitar a su hijo Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
No nos podemos olvidar este domingo 10 de septiembre de 2023 de este sonido. Se cumplen poco más de 24 horas del devastador seísmo que nos ha encogido el corazón a todos en Marruecos, también en el mundo entero. Es el mayor seísmo jamás registrado en este país desde el año 1900 y que deja una escalofriante cifra de más de 2.000 muertos y 2.000 heridos, de los que 1.200 se encuentran en estado crítico. El seísmo ocurría la madrugada del sábado, una noche donde la paz y el silencio, donde la oscuridad, pues debían ser los protagonistas. Pero de repente un movimiento de tierra, por cierto, que se dejó sentir en varias capitales andaluzas como Huelva, como Sevilla, como Almería, como en Málaga, pues nos sorprendió a todos. Marga es una española residente en Marrakech que relata a los micrófonos de COPE esa angustia vivida.
Marido abajo, gritando, preguntándome, porque él tampoco entendía nada, preguntándome que si estaba bien, que si estaba bien. Yo diciéndome que bajara, claro, ¿cómo iba a bajar con estos temblores? Ocurre, pues que él empezó a subir las escaleras para ir a recogerme arriba. Y yo ya también me levanté del suelo y empecé a bajarlas, pues bajamos los dos aterrorizados porque era la primera vez que nos ocurría.
Y como Marga, pues muchos siguen con el susto en el cuerpo. Carlos Ortega es un español que estaba de viaje con su novia en Marrakech. Y esta fue su impresión nada más ocurrir el terremoto.
Pues inicialmente, cuando lo vivimos, yo lo primero que se me vino a la cabeza era tren que te pasa por debajo, pues como puede ser un metro o el tren de alta velocidad. Pero claro, Marrakech no lo tiene, entonces lo siguiente fue automáticamente pensar, esto es un terremoto. Es decir, que se hizo largo.
Carlos cuenta cómo se juntaron con más españoles en una de las plazas de Marrakech y desde ahí se compartieron datos móviles para poder llamar a las familias.
Sí que es verdad que cuando estuvimos en la plaza llamada, que estuvimos con más grupos de españoles, pues bueno, compartiendo datos, la gente llamando a los familiares, dando las gracias, entonces sí que bueno, pues mucha gente aprovechó para informar que estaban bien. Había tensión, pero estaban bien.
Y en COPE también hemos sido testigos del testimonio de Ana, que había viajado con su marido y sus hijos a Marrakech. Aterrizaron poco después de que ocurriese el sismo.
Llegamos al hotel y pues nos han dicho que teníamos que dormir pues en la piscina con los edredones, las mantas, al rocío con los niños pequeños, porque claro, no se sabe lo que puede pasar. Es cierto que el hotel no se ha caído en ninguna parte, pero es una estructura muy sólida y tiene unas grietas alucinantes.
Claro, y Ana nos cuenta también que ya su intención y la de su familia es salir de Marruecos, pero que por el momento es imposible por las dificultades que hay para conseguir vuelos.
Estamos metidos en una ratonera porque yo me iría mañana, pero es que no hay vuelos. Nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible.
Las Fuerzas Armadas de Marruecos ya se han desplegado con urgencia para auxiliar a las víctimas. A ellos se están sumando también efectivos de otros lugares del mundo. Uno de ellos es España. Desde aquí, alrededor de 30 bomberos de diferentes puntos de Andalucía van de camino a nuestro país vecino para ayudar en la búsqueda de supervivientes bajo los escombros.
Bueno, nosotros la esperanza no la perdemos nunca y la verdad es que vamos a estar llegando en un periodo muy bueno de tiempo, casi 24 horas, poco más de 24 horas después de haberse producido el terremoto. Y eso, aunque parezca mucho, realmente es poco tiempo. Sabemos que hay muchísimas personas que estarán todavía vivas sepultadas y estoy seguro que durante los próximos días van a aparecer muchas personas vivas que van a ser rescatadas, pero con toda la esperanza y toda la ilusión de que vamos a poder hacer un buen trabajo.
Y a las 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, vamos a mirar muy de cerca la última hora de la situación de Marruecos con nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se siguen apareciendo muertos. Como resultado del seísmo, la cifra de los fallecidos, como venimos contando, supera los 2.000. También hay más de 2.000 heridos, centenares están muy graves, según nos ha informado el Ministerio del Interior marroquí. Las tareas de rescate prosiguen por parte de unidades de bomberos, el ejército marroquí, voluntarios también que están trabajando para sacar más cadáveres bajo los escombros. Esta será la dinámica durante los próximos días, porque hay que llegar además a pueblos remotos, que todavía no se ha hecho, como nos explica un compañero periodista marroquí, testigo directo, Samir.
De verdad, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Además, hay unos pueblos en la montaña que todavía no ha llegado a nadie ahí. Según unas llamadas por vídeos, por redes sociales, es que están sacando y van a sacar esta noche, mañana, y creo que pasado mañana, más días, una semana, sacando los cadáveres.
Por su parte, el rey Mohamed VI ha ordenado un programa de ayuda a los damnificados y rehabilitar también y reconstruir las casas destruidas por el seísmo.
La unidad militar de emergencias ha encontrado el cuerpo de una mujer a escasos 50 metros del arroyo de Vallehermoso, en Valmojado, Toledo, en el lugar donde precisamente se estaba buscando a una conductora desaparecida el pasado domingo tras las fuertes lluvias caídas durante la Dana. Eduardo Abadía.
Justo una semana después de su paso por España, la Dana ha provocado un nuevo fallecimiento. De confirmarse este, ya serían 8 las víctimas de las 8 personas que han desaparecido a causa de este fenómeno. Tras el hallazgo, la portavoz de la Guardia Civil de Toledo, Toñi Requena, ha atendido a los medios.
El perro de la unidad de emergencias, de militar de emergencias, localiza a 50 metros del arroyo Valle Hermoso el cuerpo sin vida de una mujer, pendiente de identificar, y la cual se encontraba oculta entre maleza y lodo.
Además, el gobierno de Castilla-La Mancha, que ha sido la provincia más afectada, va a movilizar a más de 200 medios y 700 efectivos para hacer labores de recuperación en los municipios afectados. Y por cierto, también ha aparecido otro cadáver, el de un hombre, este en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid. En un principio se creía que podría ser la novena víctima de la Dana, pero la delegación de gobierno ya ha confirmado que este varón de 40 años y residente de Fuenlabrada había desaparecido el 29 de agosto, varios días antes de la llegada del temporal. Por el momento se desconocen las causas de la muerte.
Carreteras, calles inundadas, alcantarillados colapsados, casas llenas de fango. Todavía muchos municipios del centro peninsular tratan de arreglar los destrozos de la Dana de hace una semana que nadie quiere que se repita, y precisamente en COPE hoy nos preguntamos si el cambio climático puede hacer que estos episodios de lluvias torrenciales u otros fenómenos atmosféricos cada vez sean más comunes en nuestro país. Ana Rumi.
Huracanes, tifones o tormentas severas son tres de los fenómenos que podrían llegar al Mediterráneo en los próximos años. Y todo eso como consecuencia del cambio climático. Lucía Hermida es doctora y experta en el cambio climático y sus cambios extremos, y nos explicaba por qué esta Dana podría ser el preludio de lo que nos espera en los próximos años.
En el Mediterráneo el calentamiento se está produciendo a una mayor velocidad, hasta un 20% más rápido que a niveles globales, ¿no? Pero tenemos que estar preparados, porque obviamente no solo aumentos de temperatura, sino que lleva asociado aumentos de vapor de agua y, por lo tanto, precipitaciones más intensas, tormentas con diferente intensidad o magnitud.
Cree que en el futuro necesitaremos planificar en base a estas tormentas severas. Eso sí, asegura que de momento son difíciles de predecir con un 100% de confianza.
En Nueva Delhi, en la India, la cumbre de líderes del G20, pues los países más poderosos del mundo se están reuniendo desde ayer, hoy termina. Ten en cuenta que representan más del 85% de la economía mundial, también el 75% del comercio global y 2/3 de la población del planeta. Aunque no había muchas esperanzas, fíjate, mira, al final ese G20 ha llegado a un acuerdo para hacer una declaración conjunta pese a las divisiones que había sobre temas como, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Este año su presidente, Volodymyr Zelensky, no ha sido invitado. El año pasado sí lo estuvo en el G20 de Bali, en Indonesia. Tampoco han estado los presidentes de Rusia ni de China, que son dos ausencias significativas, teniendo en cuenta también de dónde veníamos. Pues el profesor de finanzas internacionales de la Universidad de Comillas, ICADE, Carlos Tordesillas, nos dice aquí en COPE que no sería una sorpresa que la cumbre acabara sin esa declaración conjunta.
Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, es que en la última reunión en la que tenía que ver del G20 de ministros de asuntos exteriores y de finanzas, no ha habido una declaración conjunta, es decir, ha terminado sin ella. Por tanto, no tendría, esto ha sido este año, entonces a principios de año, no sería ninguna sorpresa que termináramos sin una declaración conjunta.
Y con todo esto, la pregunta que nos surge es si este tipo de cumbres a nivel supranacional, a nivel internacional, si sus decisiones pues al final se traducen en algo tangible o no. Es decir, que te afecte a ti y a mí en nuestro día a día. El profesor Carlos Tordesillas nos explica que sí, mucho, escucha.
Si se parase esta guerra, pues por ejemplo, bajaría en parte la inflación en Europa, ¿no? ¿Eso nos afecta a los españoles? Pues sí, porque cuando vamos a poner gasolina a nuestros coches, pues sería un precio más bajo. Cuando vamos al supermercado a comprar productos también, el Estado te podría estar menos endeudado. Si hubiera menos déficit y menos deuda, nuestros impuestos no tendrían que subir tanto. O sea que todo este tipo de decisiones nos afectan directamente al bolsillo, pero al día siguiente.
Y como te decía, al final los líderes del G20 pues sí han llegado a ese acuerdo para redactar un comunicado final conjunto de la cumbre, pero ojo, que no incluye una condena expresa a la guerra de Ucrania. Alicia García.
Sí, el G20 pide a todos los estados que no usen la fuerza para tomar territorios, pero no hay una condena explícita a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El documento final sí destaca el sufrimiento humano y también el añadido impacto económico de la guerra, pero ni rastro de una condena como tal. La declaración es mucho más suave que la del año pasado. En la cumbre de 2022 en Bali, el G20 aseguró que deploraba en los términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania y exigía su retirada completa e incondicional del territorio de Ucrania. Eso el año pasado. Ahora, en Delhi, los líderes han evitado usar estos términos. La cumbre ha moderado su lenguaje con Rusia para consensuar una declaración final conjunta y que no acabara en fracaso. Además, los líderes del G20 han acordado triplicar la capacidad mundial de generar energías renovables antes del año 2030.
Precisamente en ese G20 se encontraba Nadia Calviño, representando a España, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, ante la ausencia por COVID del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde Nueva Delhi, la vicepresidenta ha respondido a las declaraciones de la otra vicepresidenta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a la entrada del grupo saudí STC, Saudi Telecom Company. Yolanda Díaz pedía a la ministra de Asuntos Económicos que no permitiera de ninguna de las maneras la adquisición de ese 9,9% del total. Pues bien, Nadia Calviño ha dicho que España es un país serio y que solo tendrá en cuenta el interés general de los españoles.
Vamos a analizar la operación con el máximo rigor y tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica para España.
Tensión que viven también en el ala socialista del Gobierno, que consideran que lo de Díaz se trata solo de una opinión personal. Y a poco más de 15 días para la investidura de Núñez Feijóo, el tablero político pues no se mueve, o al menos en apariencia. Como te estamos contando en COPE, el PSOE baraja ya arrancar antes de la futura investidura de Sánchez la tramitación en el Congreso de la ley de amnistía, como le exige Puigdemont a cambio de su apoyo. Y entre tanto, pues el PP promete hacer todo el ruido que pueda para que, bueno, pues Sánchez y el PSOE queden en evidencia cuando eso se produzca. Y todo casi en vísperas de la diada. Desde el Gobierno recuerdan la polémica generada por unas palabras de Feijóo en las que apostaba por buscar un encaje al problema territorial de Cataluña. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Y en este tiempo ya no sabe qué hacer. Va y viene, dice y le desdicen, encaja y desencaja. Es que podemos comprender su desesperación, pero le reiteramos que deje de mirar al Partido Socialista para vestir su desnudez.
Y esta semana que ha terminado, donde seguramente ya tus niños han llevado los primeros deberes a clase, o no, a lo mejor han sido afortunados, pues también los pequeños han tenido que ver cómo sus vacaciones pues han llegado a su fin. Alumnos de Andalucía, de Asturias, de Baleares, de Canarias, de Valencia, de Extremadura, de Galicia y de Navarra, pues vuelven al año escolar. Con esto se da el pistoletazo de salida ya definitivo, sí o sí, a la vuelta al estudio, a esas actividades extraescolares, a los siempre odiados deberes. En este contexto, un estudio de la Universidad de Murcia, atento, muestra que hacer los ejercicios que mandan para casa, quizás, solo quizás, no sea tan beneficioso para los niños, Ana Huertas.
Y es que un estudio de la Universidad de Murcia muestra que hacer los ejercicios que mandan para casa llega a ocupar hasta 3 horas diarias de tiempo a los niños y que en el 82% de los casos la tarea de ayudar acaba recayendo en la madre. Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil y nos responde a la duda. Si se llegasen a suprimir los deberes, ¿afectaría el desarrollo cognitivo de los niños?
Por supuesto que no. Si suprimen los deberes en las tardes, los niños y las niñas no tendrían por qué deteriorarse su desarrollo cognitivo. Incluso podrían fomentarlo con otro tipo de actividades diferentes que no sean las tareas repetitivas y contestando preguntas para reforzar el tema que han estudiado.
Este estudio también afirma que estos deberes pueden generar conflictos o un pequeño deterioro de las relaciones familiares, y en este punto coinciden tanto el estudio previamente mencionado como la psicóloga Martínez Lomas. Pero ojo, porque el 53% de los hogares sí que apoya los deberes.
Pues ojalá no hubiera habido deberes en mi época. Son las 6:29, 5:29 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo no hay liga de primera, pero hay mucho.
¡Tiempo de juego!
Bienvenidos hasta la una y media de la madrugada.
Porque estaremos en la final del US Open. En la final del Mundial de Baloncesto.
¡Ay, que se salió!
Con la liga de segunda, en la vuelta ciclista. Con las motos en San Marino y con el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Este programa hace cosas muy raras, pero bueno.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Pues ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Domingo 10 de septiembre de 2023. Ya estamos en el odiado para muchos mes de septiembre y eso supone el fin del horario intensivo en el que viven muchos trabajadores en nuestro país. Como es el caso de Sara, madre de 36 años que trabaja como administrativa en una empresa y solo goza de esta jornada durante el verano, como la mayoría de españoles, aunque su dueño y su sueño es poder alargar esta situación durante el resto de meses.
Bueno, te ayuda a conciliar con la niña y todo, pues siempre son más facilidades en el horario laboral.
Su marido, Manuel, de 41 años y con trabajo en el sector de la producción de joyas, forma parte de ese 40% de profesionales que trabajan con jornada intensiva durante todo el año.
Yo estoy encantado, yo hago jornada intensiva de 7 a 3 todo el año y tengo toda la tarde libre.
Según el Instituto Nacional de Estadística, 3 de cada 10 en personas empleadas tienen jornada partida en nuestro país. También existe la posibilidad de tener un horario híbrido que consiste en pues, alternar jornadas en la oficina con el teletrabajo. Esta opción tiene gran popularidad, ya que es la favorita de 7 de entre cada 10 trabajadores, aunque el problema está en que solo la mitad de las empresas de España ofrece esa modalidad. Aún así, muchos viven con la esperanza de poder alargar ese horario intensivo durante el resto del año, como Manuel. Pero es posible. En COPE hemos hablado con Tomás Santa Cecilia, es psicólogo laboral, que ha comentado que lo que se requeriría para llegar a esto sería un cambio de gestión de la empresa.
El foco se tiene que cambiar en la alta dirección y sobre todo en la mejora del rendimiento y de la productividad, y esto, pues oye, tiene que ver mucho con la gestión que hacen las empresas de los recursos humanos y del talento. Porque si un empleado llega contento al trabajo y un empleado llega descansado al trabajo, vamos, el rendimiento aumenta considerablemente.
Como psicólogo, recibe todos los días a pacientes que en su caso vienen lamentándose por sus pocas horas de sueño. Por eso, para este experto, el problema existe en la relación de la falta de sueño y de cansancio con la productividad en el trabajo.
Como psicólogo, lo que veo en consulta todos los días es que la gente vive cansada, la gente no duerme bien. Y si la gente vive cansada y no duerme bien, difícilmente va a producir en trabajo.
Según el estudio de Tendencias en Recursos Humanos 2023 de Sodexo, 4 de cada 10 españoles renunciaría a una subida de su sueldo a cambio de una mayor flexibilidad laboral, concretamente tener una jornada intensiva durante todo el año. Las empresas defienden que una jornada continua genera mayor rendimiento tanto para ellas mismas como para sus propios trabajadores, pero también tienen un lado negativo. María Baigorri es consultora experta en recursos humanos y nos menciona esas desventajas.
El mantener una jornada intensiva constante cansa, es decir, hay muy poco descanso. El hecho de que tener que madrugar muchísimo más para poder empezar antes y acabar antes, eso al final también emocionalmente también se puede pagar.
El informe de Sodexo menciona que el 49% de las empresas trabajan totalmente en formato presencial frente al 48% de empresas que ha adoptado un modelo híbrido, la opción favorita para 7 de cada 10 trabajadores. Este año, tan solo el 2,5% de las compañías funcionan completamente en remoto. El último informe sobre empleo de Adecco afirma que actualmente 7 de cada 10 empresas, el 70%, no ven viable la implantación de la semana laboral de 4 días, los que son partidarios 2 de cada 3 trabajadores. Estos mismos informes hacen evidente que con horarios intensivos los profesionales rinden más y están también más motivados, con lo que la empresa gana en productividad. Pero las compañías se niegan a aplicar este cambio porque defienden que falta margen de beneficio para mantener los salarios. Son las 6:34, 5:34 en Canarias. Están pasando más cosas que te cuento ya con Elena Fornás.
Escuchas La Mañana.
Los muertos por el terremoto de Marruecos superan las 2.000 personas.
Y también los heridos superan ya los 2.000. De esos heridos, 1.400 están graves o en estado crítico. Recordamos que ha sido un seísmo de magnitud 7 localizado en Ijil, a unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Se ha decretado 3 días de luto oficial y se ha puesto en marcha un programa de urgencia para la reconstrucción del país.
Calviño responde a Díaz que se garantizarán los intereses de España ante la entrada de Saudí en Telefónica.
Sí, ha sido durante la cumbre del G20 celebrada este fin de semana en Nueva Delhi. La vicepresidenta primera del gobierno responde a Díaz que se garantizarán los intereses de España ante la entrada de Saudí en Telefónica, que se ha hecho con el 9,9% del total de las acciones. Desde el ala socialista del gobierno consideran que lo de Díaz se trata de una opinión personal.
Y localizan el cadáver de una mujer en Toledo donde se buscaba a una desaparecida por la Dana.
La unidad militar de emergencias ha encontrado el cuerpo de una mujer a escasos 50 metros de la arroyo de Vallehermoso en Valmojado, Toledo, en el lugar donde precisamente se estaba buscando una conductora desaparecida el pasado domingo tras las fuertes lluvias caídas durante la Dana. También ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre cerca del madrileño pantano de San Juan, pero este no corresponde a ningún desaparecido por las lluvias.
Y en los deportes, día de finales en España, Carlos Martínez.
Hoy se juega la final del Mundial de Baloncesto a las 3:20 de la tarde. Alemania jugará su primera final y Serbia busca ser el país con más oros mundiales. En tenis, Carlos Alcaraz no se clasificó a la final del US Open. La jugará Djokovic y Medvedev a las 10 de la noche. Además, el murciano no jugará la Copa Davis con España y Coco Gauff ha ganado su primer Grand Slam con tan solo 19 años. En fútbol no hay jornada en primera, pero sí hay segunda división. Hoy se han jugado el Burgos, que ganó por la mínima al Eibar, empate a cero en el derbi asturiano entre el Sporting de Gijón y el Oviedo, que continúa en descenso sin ganar esta temporada. El Tenerife vence 2-0 al Albacete y se mantiene cuarto, y el Leganés también 2-0 al Huesca y es segundo, a un punto del líder. Mañana hay 5 partidos, Racing de Ferrol Villarreal B, Racing de Santander Amorebieta, Cartagena Real Zaragoza, Mirandés Andorra y Real Valladolid Elche. Lo escuchamos en tiempo de juego, que comienza a las 3 de la tarde. Y por último, en ciclismo, etapa 15 en la Vuelta, que lidera Sepp Kuss, y en moto Gran Premio de San Marino y sale en la pole Jorge Martín.
Y también con Elena Fornas, que nos ha ido del estudio, vamos a hacer un repaso de la prensa dominical. Tiene los periódicos bajo el brazo. Y cómo no, todas las portadas hablan de lo mismo, ¿no, Elena?
Pues sí, Llora Marruecos, titula el diario ABC, lo ilustra con una foto de una vecina de la ciudad vieja de Marrakech que se lamenta ante su casa totalmente destrozada. Hace también referencia este periódico a esas 20 horas en las que Mohamed VI no estuvo en Marruecos porque, como ya hemos contado, el seísmo le pilló en Francia. También el periódico El Mundo señala que este devastador terremoto pone a prueba el régimen marroquí y asesta un duro golpe a una potencia turística, al alza, que aún vive del campo. Por último, El País puntualiza que este se trata del sismo de mayor magnitud que sufre el reino en 120 años y recoge diferentes testimonios de españoles en la región que aseguran que el miedo entra en el cuerpo cuando las cosas se calman.
¿Qué testimonios estamos conociendo? Y veo, Elena, que el único periódico de tirada nacional que no abre en portada con la tragedia de Marruecos es La Razón.
Así es, lo hace con una entrevista a Alberto Núñez Feijóo. Titula este diario con varias frases del líder de los populares en las que asegura que Sánchez no puede negociar con la dignidad de España. Afirma que si hay ley de amnistía habrá respuesta judicial, política y electoral, y reclama al PNV que decida si quiere o no ser uno más de los satélites del sanchismo. De política también El País en portada asegura que Sánchez negociará la amnistía con Junts pese a las presiones, y El Mundo entrevista a Manfred Weber, presidente del PP europeo, quien dice que Sánchez provoca inestabilidad en la Unión Europea por no pactar con Feijóo.
Pues muchas gracias, Elena. Ahora seguimos profundizando en esos diarios y ahora a las 6:38, 5:38 en Canarias es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de COPE con José Luis Restán.
Comenzamos esta semana política con las bochornosas imágenes de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en Bruselas. Como dijo Núñez Feijóo en Herrera en COPE, fue una reunión inaudita y una anomalía democrática que desautoriza a la justicia española y a nuestro Estado de Derecho. Sánchez ya ha dejado claro que se saltará cualquier línea roja para lograr su Frankenstein 2, aunque suponga poner al Estado a los pies de un prófugo de la justicia. Puigdemont ha hecho saber sus exigencias para sostener a Sánchez, una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación pactado. Ninguna de las dos tiene encaje en nuestro marco constitucional. Y en ese sentido, Nicolás Redondo ha defendido lo que él denomina el abrazo fundacional del sistema del 78, del que es fruto la Constitución vigente que ha traído el periodo de mayor prosperidad para la sociedad española. En declaraciones Herrera en COPE ha dejado claro que si Pedro Sánchez acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, el PSOE no será mi partido. Otro socialista histórico, Alfonso Guerra, confesó a Herrera que la aprobación de la amnistía para los golpistas catalanes sería la derrota de mi generación, porque para él esa amnistía sería la derrota de aquel abrazo de reconciliación que se plasmó en la Constitución del 78. Y concluimos con la sorprendente petición de la Fiscalía General del Estado de que se valore la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de representantes de instituciones de la Iglesia. En España, las leyes referidas a la responsabilidad de los autores de delitos de abuso y de los posibles encubridores son iguales para todas las personas e instituciones, y son los jueces quienes las aplican, afortunadamente. Es curioso que la Fiscalía se refiera en concreto a la Iglesia Católica, obviando a otros ámbitos de la sociedad en los que la cuestión de los abusos ha estado tanto o más presente que en la Iglesia. Hay que recordar la firme voluntad de la Iglesia de perseguir la lacra de los abusos sexuales en su seno, que ha llevado a desarrollar todo un corpus jurídico mucho más exigente que el civil. Sorprende que la Fiscalía utilice su memoria anual para contribuir al descrédito de la imagen pública de la Iglesia sin tener en cuenta la realidad. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Muchas gracias, José Luis. Y ahora, Guillermo Vila y yo nos vamos a dar un garbeo por los subsuelos de nuestro país, porque sí, porque hay mucha vida bajo nuestros pies. Atento.
Seguimos en la mañana del fin de semana y vamos a hablar en los próximos minutos de, bueno, en fin, del que ha sido el tema de conversación seguro más repetido en esta última semana, de las consecuencias de esa dana. Lo más triste, lo más lamentable, desde luego, la cifra de fallecidos que ha ido aumentando en las últimas horas, miles de incidencias, casas inundadas, puentes totalmente derruidos y más de 170 litros por metro cuadrado en alguna de las estaciones meteorológicas de nuestro país. Esa es la factura que ha dejado esa dana que comenzó hace una semana.
Buah, chaval, mira el agua hasta donde ha llegado.
Más de un metro y medio de agua, tío.
No tenemos luz eléctrica, estamos sin suministro de luz eléctrica.
Que se lleva el escenario, tú, que se lleva el escenario.
Bueno, pues 170 litros por metro cuadrado, para que te hagas una idea, es lo mismo a tener el agua en la calle a la altura de las rodillas, que los coches aparcados empiecen a ceder ante el caudal de las riadas, que los garajes estén anegados y por supuesto, que tu casa esté totalmente destrozada.
Nunca, nunca, nunca jamás hemos visto nada parecido a esto. O sea, hemos visto el arroyo que tenemos detrás, que creemos que es el que más nos ha afectado, porque ha debido de desbordarse, porque el torrente de agua que venía no era normal anoche. O sea, más de la mitad de mi valla, pues no sé, yo te puedo decir que habría como 2 metros de agua fuera de la calle fácilmente. Y claro, es que no podían ni intentar acceder, ni los vecinos con los tractores que intentaron venir a rescatarnos, ni nada, porque no podían entrar de la corriente de agua que había.
Este es el angustioso relato de Marta, que nos contaba aquí en COPE. Ella es de Aldea del Fresno, un municipio de unos 3.000 habitantes al suroeste de la Comunidad de Madrid y una de las localidades más perjudicadas por esa dana. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Y hoy, en esta mañana del fin de semana, una semana después de una de las mayores tormentas que recordamos, queremos fijarnos en los sistemas de saneamiento urbano. Es decir, Álvaro, del alcantarillado de nuestro país.
Totalmente, porque aunque haya que lamentar varias muertes por la dana, el sistema del alcantarillado es fundamental para evitar que esa cifra aumente. Ya te adelanto que España es uno de los sistemas pioneros en el mundo, de los países pioneros en el mundo en este sistema de drenaje. En total hay 147.237 kilómetros, o lo que es lo mismo, dar cuatro veces la vuelta al mundo o quedarnos a medio camino en un viaje hacia la Luna.
De su gestión, ¿quién tiene las competencias sobre estos sistemas de drenaje de agua? Son los propios municipios. De hecho, según la ley de bases del régimen local, están totalmente obligados a trabajar en ellos independientemente de su población. ¿Y cuánto vale mantener toda esta infraestructura? Es una cifra muy difícil de calcular, teniendo en cuenta que hay más de 8.000 municipios en nuestro país, pero esta, según los expertos, estaría rondando esa cifra, los 990 millones de euros.
Eso es, un gasto aproximado de 20 euros por habitante, algo que para muchos expertos es insuficiente.
Y no solo para renovarlos, sino también para mantenerlos y conservarlos. Al alcantarillado se le llama el hermano pobre, porque tú el alcantarillado solo te acuerdas de él cuando no funciona. Los alcantarillados, al no verse y al ser costoso su mantenimiento, se les hace muy poco mantenimiento y conservación. Se destina poco presupuesto a mantener y conservar esta infraestructura.
Él es Raúl Herrero, es ingeniero de caminos, experto en drenaje de agua. De hecho, hay muchos municipios que no cuentan con una partida presupuestaria específica para los sistemas de alcantarillado. Estamos hablando de Cáceres, de Badajoz, también de Cádiz. Estamos hablando de Málaga, por ejemplo.
Aún así, tal y como nos dice nuestro experto, Álvaro, donde hay que poner siempre más el foco es donde el drenaje del agua no se hace de manera natural, es decir, en las grandes ciudades.
Por ejemplo, Barcelona, Valencia, Madrid, estos puntos son de mucho interés porque, aunque situaciones como las de la semana pasada son inusuales, sí que es probable que caigan grandes cantidades de agua.
Entonces, el problema que tiene, por ejemplo, estas grandes ciudades es que, aunque no caigan unas lluvias muy, muy exageradas, pero como tiene tanta superficie impermeabilizada, se genera mucho volumen de agua en superficie que va a correr por las calles. Y claro, una cosa que corra por las calles, un palmo de agua, pues luego lo podemos tolerar. Pero cuando ya empiezan a correr por las calles medio metro de agua, que te llega el agua por las rodillas, eso ya genera muchos problemas en los coches.
Y no solo eso, sino que, como se ha demostrado, el tiempo de reacción puede ser muy pequeño.
Entonces, el problema que tiene, por ejemplo, estas grandes ciudades es que, aunque no caigan unas lluvias muy, muy exageradas, pero como tiene tanta superficie impermeabilizada, se genera mucho volumen de agua en superficie que va a correr por las calles. Y claro, una cosa que corra por las calles, un palmo de agua, pues luego lo podemos tolerar. Pero cuando ya empiezan a correr por las calles medio metro de agua, que te llega el agua por las rodillas, eso ya genera muchos problemas en los coches.
Bueno, nuestro país, como te decía al principio, es una potencia en esto del drenaje del agua. Los sistemas de alcantarillado están muy bien, la verdad, en comparación con otros países. La ciudad de Madrid es un claro ejemplo. No solo ha superado la prueba de la Dana, sino que en el año 2021 también consiguió, como olvidarlo, hacer frente al deshielo de Filomena.
La ciudad de Madrid además tiene una peculiaridad, y es que es una ciudad muy grande en extensión, pero con un río muy pequeño, el Manzanares. Por tanto, con mucha probabilidad de que se desborde en algún momento. Cualquier vertido, por tanto, que no esté controlado puede suponer una desgracia para toda la ciudad. Por eso existen los llamados tanques de tormentas. Son unas infraestructuras que están bajo tierra, unos grandes balsas de agua que evitan inundaciones. Manuel Rodríguez Quesada es el director de conservación del canal de Isabel II.
Cuando dan lluvia, es un depósito donde se almacenan las primeras aguas de lluvia, y por dos motivos. El primero, para evitar inundaciones, y el segundo es para evitar contaminar a nuestros cauces. Porque se ha demostrado que las aguas de lluvia, los primeros minutos de un episodio de lluvia, que esas primeras aguas sean muy contaminantes.
Hace ya varios años que se construyeron estas infraestructuras que recogen todo el agua de la lluvia y la almacenan en unos depósitos donde se depuran de manera controlada y ya después se lanzan al río.
Ese agua, una vez que finaliza el episodio de lluvia, se bombea, se transporta a las depuradoras donde son tratadas y ya se devuelve ese agua al río, pero ya en buenas condiciones. O sea, que es un agua que luego no se utiliza para otra cosa que no sea llevarla a la depuradora y tratarla.
Una de las grandes funciones de esos tanques de tormentas es, evidentemente, bueno, pues evitar que haya desbordamientos en los ríos, que se colapsen las alcantarillas, pero no solo eso, también sirven para reducir la contaminación de los ríos.
Ha mejorado muchísimo la calidad del río Manzanares, ¿no? Lo podéis ver que en los últimos años han aparecido especies vegetales, especies animales y el río y la calidad del agua, no solamente del río Manzanares, sino del Jarama y del Tajo, ha mejorado muchísimo porque se han evitado este tipo de vertidos tan contaminantes.
Y el mayor de todos estos tanques de tormentas, Guillermo, es el de Arroyo Fresno. Es 8 veces el estanque del Retiro, para que te hagas una idea. Y en 12 años que lleva construido, solo se ha llenado 3 veces. Y entre los residuos, pues aparecen muchos teléfonos móviles, aparecen carteras. Incluso, aseguran desde el propio canal de Isabel II, han aparecido armas utilizadas en crímenes.
Lo que tiene que aparecer ahí es que, efectivamente, como decía antes uno de los expertos, no nos acordamos de los sistemas de alcantarillado, de los drenajes, hasta que dejan de funcionar. Todo eso que decía Álvaro está bajo nuestros pies en ese sistema de alcantarillado, el hermano feo de las infraestructuras urbanas, como decía Raúl Herrero. En total, 147.237 kilómetros de alcantarillado por toda España para hacer frente a fenómenos como la Dana de la semana pasada, que llegó efectivamente a dejar 170 litros por metro cuadrado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, pues enseguida vamos a llegar a las 7 de la mañana de este domingo. Enseguida te cuento la última hora de hoy, pero antes, como hacemos cada semana, vamos a tratar de tomarnos un respiro. Vamos a contar esas noticias de las que habitualmente no forman parte, digamos, de las primeras páginas de los periódicos, esas curiosidades, esas otras historias que pasan inadvertidas y que esta semana ha recopilado nuestra compañera Elena Fornás. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Y vamos a empezar, Elena, por una hazaña de una niña de 4 años. La verdad que el testimonio es impresionante. Ha salvado la vida de su madre gracias a que conocía el teléfono del 112. La niña estaba sola en casa cuando su madre sufrió un ataque epiléptico.
Bueno, sí, cogió además el teléfono, que es lo impresionante, marcó el 112, como dices, Guillermo, y al otro lado pues estaba María Guinot, la enfermera que atendió a la pequeña.
Pues tranquilizarla, darle, pues le di mi nombre, le di toda la cercanía que pude para que se relajara, dejase de llorar y nos dijera, pues eso, si la mamá simplemente con que nos dijera si respiraba o no. Es que mi mami, ella no para de decirme, mi mami se encuentra mal, por favor, ayuda, mi mami no está bien.
Bueno, pues esto nos enseña la importancia de que los niños desde bien pequeños sepan, por ejemplo, qué deben hacer en caso de que algo no vaya bien a su alrededor. Y otra de las cosas que fue clave es que la niña conocía a la perfección la dirección de su casa.
Mira, cariño, ¿tú podrías abrir la puertecita cuando mis compañeros te llamen al timbre y así ellos puedan entrar en casa y ayudar a la mami? Y me dice, es que María, es que yo soy muy pequeñita y yo no sé si voy a llegar al interfono de cuando alguien llamase al portal, que no iba a llegar a poder abrir la puerta. Pero le dije, no te preocupes, que ya me llamarán a cualquier vecino, tú simplemente cuando oigas el timbre ábrenos la puerta de casa.
Es que es para comérsela. En fin, que la pequeña heroína tuvo la entereza de hacer punto por punto todo lo que decía María, la enfermera, para que ayudaran a su madre, que por cierto fue recuperándose de la crisis epiléptica antes de que llegaran al domicilio los servicios de urgencia.
Es que hay que confiar más en los niños, ¿eh? Que a veces no los escuchamos, los llevamos, los traemos y son capaces de cosas maravillosas, ¿no? Incluso de salvar la vida de su madre. ¡Qué barbaridad! Bueno, una de las noticias de la semana, sin duda, ha sido el fallecimiento del pasado martes de la periodista María Teresa Campos, que no solo logró su fama en la televisión, aunque es verdad que todo el mundo habla de ella, ¿no?, como la reina de las mañanas de la televisión, también triunfó en la radio, concretamente aquí en COPE, donde presentó La Tarde entre el año 98 y el año 2000.
Buenas tardes.
De nuevo la radio. De nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, a una de ellas, pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo, en fin, todo está por llegar.
La verdad que es impresionante escuchar la voz de María Teresa Campos en la radio y hablarte a ti ahora desde un micrófono pues muy parecido al que tenía ella entonces. Una noticia que nos entristeció a todos, pero que nos ayudó a recobrar también los buenos momentos que nos dejó durante toda su vida.
Pues sí, por ejemplo, Guillermo, este es muy divertido con Jesús Hermida a cuenta de unas vacaciones.
Estoy en este programa desde hace un montón de meses y usted sabe que yo no me he tomado las vacaciones.
No tantos.
Bueno, 7 u 8
tantos,
meses estoy aquí aguantándolo,
tantos,
usted que ya está aguantando.
O sea que sus derechos son relativos.
No, mire usted, mis derechos están en el Estatuto de los Trabajadores. Y yo tengo derecho a un mes de vacaciones. Usted tiene la mala costumbre de regañar a la gente en directo, cosa que está muy feo.
Aquí estábamos todos el día 24.
Usted es el primero que tiene que estar porque cobra usted muchísimo.
Es que ya estoy cansada, ¿verdad? Usted pertenece a la radio.
Sí, bueno, pues muy bien.
Porque yo también estoy cansada.
Sí,
yo también estoy cansada. Si quiere usted el programa y no me diga más, márchese.
Ya está bien.
Qué la única, ¿eh?
Buenísimo.
María Teresa Campos, que nos dejó a los 82 años. Pero eso sí, cuidadito con decir su edad. Y si no, que pregunten a Isabel Genio.
¿Tú te ves en el espejo y cómo te ves?
Hombre, yo me conformo con verme.
¿Cómo que con verte? ¿Te imaginabas así con casi 80 años, Teresa?
Tú eres una cerda.
Si ya todo el mundo lo sabe.
Que todo el mundo lo sabe.
Que el año que viene
cumple.
Pero todo el mundo lo sabe que vas a cumplir 80 años.
Bueno,
yo quisiera firmar así.
La primera persona que me lo ha dicho eres tú.
Qué buena. Y por supuesto, Guillermo, María Teresa Campos, otra cosa no, pero ha defendido nuestro país por encima de todo. Mira este momentazo con Rafaela Carrá.
Los huevos fritos con las patatas.
No, Teresa, perdóname, no, con las patatas no, porque estas
¿el
son...
¿El huevo frito con la patata no?
No, no, el huevo frito está bien solo, lo puedes poner...
¿Estás segura, se... pero estás segura que el huevo frito patatas. Con la patata no? Pero no. Si las patatas están hechas para los huevos fritos.
Eso
sí,
es.
Sí, en España. Si tú quieres adelgazar, adelgazas. Si no, te comes huevos y patatas y engordas un poco.
O sea, que la patata con el huevo frito, nada.
No.
Pepino con huevo frito no me gusta, Rafaela. Pepino con huevo frito.
No, pero puedes poner aceituna.
¿Aceituna con huevo frito?
No, aceituna.
Pan, pan con huevo frito.
No.
¿Pero qué comen en Italia? ¿Huevos fritos con aceitunas?
¡Qué horror! Yo no voy a probarlo. Me quedo con los huevos y patatas, aunque engorden. Pero sin duda, de todo lo que hemos ido conociendo de María Teresa Campos esta semana, me quedo con una foto que he encontrado en Twitter, que es una barbaridad. La subió el reportero Edu Calle y en ella se puede ver en la recepción de la Fundación Jiménez Díaz, donde tres seguidoras de María Teresa estuvieron durante horas esperando noticias sobre la presentadora. Muy enternecedora, la verdad, Guillermo.
Pues sí, en fin, seguidoras de toda la vida que querían saber pues cómo le iba, ¿no? A María Teresa Campos, la buena y la grande de María Teresa Campos. Venga, vamos a cambiar de registro. Siempre que vas a coger un avión, estás expuesto a que se retrase, se cancele, tenga que desviarse de su trayectoria original o incluso que tenga que volver a tierra por algún tipo de problema mecánico o sanitario. Y es que si el viaje es de muchas horas, cualquier tipo de complicación, bueno, pues molesta obviamente a los pasajeros. Pues bien, un vuelo en Estados Unidos ha tenido que dar media vuelta hacia el aeropuerto de salida por un motivo un tanto inverosímil. Espero que no estés desayunando a esta hora, ¿eh? La culpa la tiene la diarrea, Elena, de uno de los pasajeros.
Pues sí, porque volaba desde Atlanta hasta Barcelona. Una hora después de salir, tuvo que volver a Atlanta por una situación definida como de riesgo biológico por el propio piloto de la aeronave, que así avisaba a la torre de control de la situación.
Negative. It's just a biohazard issue. We've had a passenger had diarrhea all the way through the airplane. So.
Parece ser que uno de los pasajeros, pues bueno, estaba sufriendo una virulenta indisposición y cuando intentó acudir al servicio a bordo, pues no pudo llegar. O sea, imagínate, desperdigando toda su sed.
No me lo quiero imaginar.
Exacto.
No me pidas que me lo imagine, Elena Fornal, por favor.
Y los oyentes que estén desayunando, espero que tampoco. En fin, que el mal olor obligó al piloto a tomar la decisión de volver a tierra, donde después de varias horas de limpieza y desinfección, bien a fondo, eso sí, el avión consiguió salir, pues bueno, con unas 8 horas de retraso, pero todo
es
era
que
por la limpieza.
Llega el apretón y llega donde llega. Bueno, y de Atlanta nos vamos a marchar hasta la cárcel de Matutene, en Guipúzcoa, porque en unos días allí se va a vivir un encuentro muy especial y único, porque hay gente para todo, podríamos llamar así a esta sección. Han autorizado a un recluso a tener un vis-a-vis con su perro antes de que la mascota pobre sea sacrificada.
Yo esto no lo había escuchado nunca, pero bueno,
tú
en fin,
ni nadie,
el preso solicitó al juez ver al animal por última vez antes de ser sacrificado por su mal estado de salud, y tras hablar pues el juzgado con los psicólogos del centro penitenciario, lo autorizaron. Eso sí, cumpliéndose una serie de condiciones, en concreto son estos tres requisitos. Uno, que el perro tiene que ir acompañado de un familiar del preso que también haya obtenido permiso, pues eso, para un vis-a-vis. El segundo, que antes de que se produzca el encuentro tienen que presentar un certificado veterinario que demuestre la gravedad del estado de salud de la mascota. Vamos, que no se lo invente. Y tercero, que por cualquier casual el perro manchase las instalaciones, será el preso el que se encargue de dejarlo todo limpio. Pues bueno, esa me parece estupendo.
Podrían llamar a los limpiadores del avión, que ya tienen experiencia en recoger todo tipo de restos biológicos y caninos en este caso. Gracias, Elena. Hasta luego.
A ti.